Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Buen día, querida audiencia de este espacio social. Les saluda con el gusto de siempre Daniel Niscub. En este tiempo que en el estado sureño de Oaxaca se respira fiesta, cielos de azul intenso y nubes blancas que de vez en cuando se tornan grises sobre alguno de los valles centrales para que las cosechas lleguen a buen término a final de año. Pero este ambiente no es por el discurso disfrazado de cultura que el gobierno del estado ha nombrado desde los años 30 del siglo pasado como Guelaguetza, sino por una tradición milenaria que ha existido en este y en todos los pueblos en el marco de rituales referentes a la lluvia y a los ciclos naturales. Acompáñenos en esta misión que hemos denominado la Fiesta Oaxaqueña, entre espectáculo folclorista y resistencia popular. Para ser partícipe de este programa a través de sus comentarios y opiniones, no duden en escribir al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Tuvimos la oportunidad de conversar con la maestra en antropología visual, Estefanía Luna, quien nos platica acerca de los orígenes y actuales problemáticas de esta puesta en escena que se lleva a cabo los dos últimos lunes de julio en Oaxaca.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Estefanía Guadalupe Luna Montero. Actualmente resido en Bahías de Huatulco, en donde trabajo como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Mar, adscrita al Instituto de la Comunicación. La fiesta de la Guelaguetza, como la conocemos ahora, tiene sus antecedentes en las festividades en honor a la diosa Centeot, que derivó de los lunes del cerro. Es una práctica ancestral, la de subir al cerro, que conocemos ahora como Cerro del Fortín. Y una de las tradiciones también de esa guelaguetza tiene que ver con la rotonda de las azucenas, o el paseo de las azucenas, que son las escalinatas que llevan al Cerro del Fortín. La guelaguetza de ahora recupera muchas de las tradiciones de esas festividades de los lunes del cerro, de la diosa Centeot y de lo que podría ser su representación sincrética de la Virgen del Carmen Alto. La Guelaguetza, como la conocemos ahora, tiene otro antecedente, que es el terremoto de 1931, que fue cuando la ciudad de Oaxaca quedó en ruinas, devastada, y a razón de ello se decide organizar algo que se llamó homenaje racial para 1932, en donde se invita a las delegaciones de regiones o delegaciones de comunidades de migrantes a nivel interno, es decir, de otras regiones o de otras partes de Oaxaca. Muchos de ellos tenían grupos de baile, todos ellos danzas folclóricas o con simulaciones de costumbres vivas. Entonces se invita a esas delegaciones a participar. Para ese primer homenaje racial de 1932, el invitado especial fue el presidente Abelardo Rodríguez y su esposa, y a ellos se les otorgó en Guelaguetza una serie de artículos, productos, objetos, vestimenta propios o particulares de las delegaciones que participaron. Cuando los cronistas de la ciudad describen este programa dedicado a Abelardo Rodríguez y a su esposa, se dice, se otorga en Guelaguetza, recuperando una práctica, una costumbre viva, que tiene que ver con el acto de dar y recibir, o lo que antropológicamente o en un sentido de la escuela mito-ritualista ha sido llamado donar, que sí tiene que ver con dar, recibir, pero también devolver. La patrimonialización de estas prácticas culturales, de la misma forma que la patrimonialización de los espacios, puede ser entendida desde un enfoque más crítico como la mercantilización de la cultura o la cosificación de la cultura. ¿Qué implicaciones tiene? ¿O por qué podemos hablar de un riesgo sobre ese patrimonio, esa fiesta patrimonializada? Los riesgos son, tal como muchos de los oaxaqueños lo están criticando hoy en día en redes sociales, la cosificación o la alienación de esa fiesta significa que muchos dejan de verla como una fiesta para ellos o como una fiesta de los oaxaqueños. Entonces empieza a ser una fiesta, y esto no me refiero a que empiece con que sea algo de hoy en día, sino es algo que con el transcurso, el pasar de los años, se ha visto la espectacularización de la Guelaguetza, su entrada en Ticketmaster, en fin, han hecho que esa fiesta deje de ser para los oaxaqueños y se convierta en un show, en un espectáculo dirigido, enfocado a representar una parte de todas esas costumbres, vivas y de ese calendario festivo religioso de estas comunidades oaxaqueñas. Sin embargo, en el intento de que ese espectáculo sea bien ejecutado, porque es un espectáculo en vivo, lo que ha sucedido es que se busca que sea más vistoso, que sea más colorido, que se cumplan con ciertos requisitos de orden identitario que muchas veces causan o hacen mella en cómo se viven esas fiestas y esas prácticas rituales en estas comunidades. Más allá de la patrimonialización de la fiesta que busca proteger, conservar y para mí también un poco encapsular, algo que no puede ser así de hermético, porque también en términos antropológicos todas las culturas se adaptan. Y creo que muchos de los pueblos que participan en la Guelaguetza han buscado adaptarse a esto que se ha criticado también como la estatización de esta práctica, la institucionalización de la fiesta y, por supuesto, todo lo que tiene que ver en términos mercadológicos con cómo se representa esta cosmogonía, esta serie de saberes, de conocimientos, de prácticas también en torno a esas fiestas o en torno a esas costumbres. Los pueblos también han intentado adaptarse y creo que el ejemplo o los ejemplos que encontramos en esas adaptaciones son discursos cuando ellos tienen la palabra, cuando ellos tienen la voz dentro del programa. Encontramos discursos también críticos que buscan reivindicar su participación en la Guelaguetza. No obstante, y previo a esa política o ese intento de conservar estática una tradición o una serie de tradiciones, mejor dicho, me parece que el Comité de Autenticidad ha tenido tal importancia en la perfección, en la ejecución de ese espectáculo, que nuevamente cosifica, estigmatiza el ser, el saber, el estar, el actuar, el danzar, el hacer música de muchas de estas comunidades. Pero sí me parece que ya en complicidad con las instituciones, con la Secretaría de Turismo, con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales, ese Comité de Autenticidad ha causado también cierto rencor desde las comunidades con su participación, incluso desde los apoyos que se dan a los grupos o las delegaciones que participan. Muchas de estas comunidades lo que han dicho es que los apoyos no son iguales para todas las delegaciones, y por supuesto que eso tiene injerencia tanto en la ejecución como en la resignificación o en la apropiación de una tradición que cada vez dista más de lo que se vive o de cómo se vive en los pueblos y en las comunidades de Oaxaca.
Vamos a escuchar al profesor Isaías López. Él nos platica acerca de cómo se vive la Guelaguetza Magisterial por ser participante y por ser organizador, pero también nos cuenta un poco de la visión de aquella otra Guelaguetza, la oficial, misma que ha vivido desde su ser danzante de la pluma.
Me llamo Isaías López Vargas, de profesión maestro de nivel primaria. Nos hemos dedicado también a esta parte del arte, lo que es la danza, danza tradicional. Acá en Xachila, yo soy originario, nos dedicamos al rescate y también, ¿no?, la difusión, el mantenimiento, la enseñanza de lo que es danza de pluma.
Maestro, bueno, pues también una larga trayectoria aquí en la comunidad. Y una larga trayectoria también como maestro de danza y muy cercano, como bien dice, a la Guelaguetza Magisterial. ¿Podría comentarnos un poco aquel 2006 cuando nace, cuando dice por qué es que hay que hacer una Guelaguetza distinta?
En la ocasión cuando se da por organizar la primera Guelaguetza popular, pues fuimos invitados. Una por ser parte, ¿no?, del gremio magisterial. Otra por identificarnos en la lucha popular, ha sido una tradición de familia también. Y otra, pues, por esto, ¿no?, del arte. Entonces, como estamos relacionados con cultura, nos pidieron el apoyo los organizadores del evento. El magisterio, la lucha popular, pues ahora sí, ¿no?, trae una línea, ¿no?, mera de popular, ¿no? Gente que participa al lado del pueblo, sabemos, como docentes, de las necesidades de las comunidades, puesto que estuvimos laborando en comunidades marginadas. Conocimos historia de los pueblos, su cultura, y haciendo una comparación, ¿verdad?, de la parte oficial, sabemos que esta es la parte de los ricos. Lamentablemente, en una ocasión participé en... Por eso puedo dar un testimonio, ¿no?, de cómo es el trato a nuestros hermanos indígenas, ¿verdad? Es un maltrato, nos tienen en el sol horas, nos dan de comer, pues ahí, ¿no?, cosas del alimento sagrado, ¿no?, pero la manera como se atiende, pues yo creo que no, es muy discriminatorio. Entonces, para mí fue una gran decepción. Me doy cuenta, ¿verdad?, que el ingreso económico es demasiado para el apoyo que le dan a nuestros hermanos, a nuestras hermanas de los pueblos originales. Y pues esto dio cobertura, ¿no?, a la organización. Y ahora sí, como aliados del pueblo, dijimos, pues vamos a hacer algo alterno, pero que sea algo diferente. Yo recuerdo cuando íbamos a participar con la danza de la pluma en la Guelaguetza del gobierno, de los ricos. Vino un supuesto comité de autenticidad, no sé por qué le denominan ese nombre. Si la autenticidad, pues es en el pueblo, ¿no?, lo original, lo oriundo. Entonces sí hubo algunos piques con esta gente, nos hizo algunas observaciones, pero pues nosotros dijimos que ellos no tenían la capacidad porque no son de acá, no son originales. Ellos no nos tenían que decir qué hacer o qué no hacer, puesto que nosotros lo interpretamos, lo ejecutamos. Y así, ¿no?, vi muchos detalles. Entonces, estando integrado a esta actividad como magisterio, como parte también, ¿no?, de un pueblo, y también parte del grupo de danza de la sección 22, ¿no?, ahí también nos hemos identificado, tuvimos la oportunidad también, ¿no?, de ir a supervisar, decían, ¿no? No era comité, no se le denomina que de autenticidad, porque estamos conscientes de que no es así. Tuvimos la oportunidad de algunos lugares, claro, desde un punto de vista artístico, ¿no? Nosotros, tal vez algunas observaciones de coordinación, puesto que ellos saben lo que hacen, lo que ejecutan, saben sus costumbres, sus tradiciones. Entonces nosotros no les dijimos, no, esto no está bien, esto no lo hagan así, porque ellos solo saben por qué lo hacen, ¿no? Entonces, de esta manera es como nos integramos a esta actividad y seguimos apoyando.
Pues qué interesante esta visión de ambos lugares, ¿no? Justamente es parte de lo que puede dejar un claro testimonio. Ahora, bueno, con esta forma en que ha crecido esta fiesta, o más bien la han hecho crecer, todavía haciéndolo el doble, el triple de los ricos, ¿cómo ve o cómo podría usted a lo largo de estos años que también se ha llevado a cabo la magisterial, puede haber una, cuál sería la diferencia en la forma de vivir el momento de la fiesta, ya cuando se siente aquí en el corazón, digamos?
Pues como lo acaba de decir, ¿no? Lo sentimos en el corazón. Ahora estuve... Me gusta ver lo original, ¿no? Se ve la gran diferencia. En la Getza oficial, pues es algo superfluo, ¿no? Algo superficial. Es puro espectáculo, ¿no? Muchachas bien arregladas, bonitas, bien maquilladas, sus pestañas, todo. Lucen sus cuerpos, nos decía una maestra de Pinotepa. A eso nada más vienen. O sea, no lo hacen con ese sentimiento, no, a diferencia de los nuestros, podría decir, ¿no? Esta gente noble, esta gente que en realidad proyecta su costumbre, su sentir, sus sentimientos, la forma como desarrolla, ¿no? Sus actividades, ¿no? En sus comunidades también la proyectan a través del baile, de la danza, puesto que hay bailes que son netamente rituales, como los mijes, como lo es Huautla de Jiménez, ¿no? Algo muy, muy especial. Entonces ahí te sientes más en familia, sientes que lo disfrutas, que lo vives, ¿no? Esa es la diferencia.
Maestro, y bueno, por ejemplo, en el caso de la Getza Magisterial, ¿cómo es que se organizan para que lleguen las personas a bailar, para que dónde se realiza generalmente, por qué se realiza?
Ajá. Bueno, la forma como se invitan a los grupos es a través de la estructura, ¿no? Cada sector pues tiene, ahora sí, bueno, en la redundancia, un sectorial por región. Entonces la persona es la indicada para ver a las personas, ¿no?, que hacen este tipo de actividad. Y esta actividad se viene realizando, el financiamiento, ¿cómo es? A través de la colaboración, ¿no? Le vamos a llamar tequio, ¿no? De los compañeros, de las compañeras integrantes del magisterio. Entonces dan una aportación, pues para que ahora sí, lo que yo decía ahorita, ¿no? Esos pueblos marginados, la gente que no tiene, ¿no?, el recurso suficiente como para solventar una entrada de cientos, miles, no sé cuántos de pesos. Entonces aquí se tiene esa oportunidad, ¿no?, de que puedan tener acceso a disfrutar de la fiesta, vamos a llamarle. Porque lo que hacen los oficiales es espectáculo, nada más.
¿Qué le diría usted a las personas? Bueno, ahorita se está llenando Oaxaca de gente que, obviamente, por un lado, este marketing que le podemos decir a lo que está haciendo el gobierno del estado, este marketing pues ha llamado a muchas personas, pero llega diferente cantidad de personas y lo ha llegado siempre. ¿Pero qué le diría usted en torno a estas fiestas que hay de Guelaguetza y que además no solo es una, ¿no?, sino hay muchas en muchas comunidades, en muchos pueblos que también la hacen, la misma de la 22? ¿Qué puede comentarles a esas personas?
Pues de hecho, no, a veces lamentablemente el público, más la gente, ¿no?, el turismo nacional, extranjero, se van, ¿no?, por lo superficial, ¿no?, por, como decía, por el espectáculo, lo que promueve el gobierno. Entonces, cuando hay la oportunidad, porque tengo amigos también, ¿no?, de diferentes partes, yo les menciono, ¿no?, la forma en que se organiza esta Guelaguetza popular. Ahora sí que es netamente del pueblo para el pueblo, que lo organiza el magisterio, está aliado con el pueblo. Tuvieron la oportunidad de estar este lunes, sí, estuvieron hermanos, hermanas de diferentes puntos de la República, así como también, ¿no?, integrantes de las secciones combativas, ¿no?, de la CENTE, y queremos aprovechar para mandarle saludos y felicitar a estos compitas, ¿no?, que estuvieron con nosotros, de la sección 9, gente de Michoacán, de Guerrero, de Veracruz, estuvieron de diferentes partes, ¿no? Pues queremos saludar a estas compañeras y compañeros. Y también, ¿verdad?, representantes de organizaciones que estuvieron en esta Guelaguetza.
Pues muchas gracias, maestro, por su tiempo, por su palabra.
Pues ahí estamos para servirle en lo que podamos, y qué bueno, ¿no?, que se difunda este tipo, ¿no?, de información, que a veces, claro, el gobierno no lo va a hacer, ¿no? Entonces, quienes andamos, ¿no?, al lado del pueblo, pues tenemos esa oportunidad, ¿no? Y se le buscan formas, ¿no? tanto por este medio, ¿no? Como por otros que son alternos, y me da mucho gusto y los felicito.
Oaxaca se localiza en el suroeste del territorio mexicano. Al norte, limita con los estados de Veracruz y Puebla. Al sur, con el Océano Pacífico. Al este, con el estado de Chiapas. Y al oeste, con Guerrero. El territorio del estado se encuentra dividido en 8 regiones: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Región Cuenca del Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales. Esta subdivisión se hace por las raíces culturales y la diversidad étnica, histórica y cultural del estado. Dentro de ella se agrupan 30 distritos que conforman el estado de Oaxaca, y a su vez se dividen en 570 municipios, de los cuales 462 se rigen por un sistema normativo interno. Cada región es rica en diversidad cultural, pero a lo largo de los años se han ido construyendo estereotipos que pretenden la representación única, situación a la que abona la proyección cultural que desde el estado se vende como original o legítimo en las 4 funciones y demás espectáculos que tienen el aval gubernamental. Pero, ¿y las realidades de los pueblos y comunidades al apagarse las luces artificiales que prende el gobierno en el cielo de la capital oaxaqueña cada mes de julio? Papaloapan. Esta región se ubica en la cuenca del río Papaloapan, río que le da origen a su nombre. En ella han ocurrido desde 2014 406 delitos contra las mujeres, entre ellos 85 feminicidios. Región del Istmo. La región abarca una superficie de 20.755.26 kilómetros cuadrados y tiene una población aproximada de 595.433 habitantes. Se subdivide en 41 municipios agrupados en 2 distritos. Desde 2014, 490 delitos contra las mujeres han ocurrido, entre ellos 153 feminicidios. De igual forma, tienen una amenaza de maíz transgénico. Y a finales de 2012, en el Istmo había 14 parques eólicos en más de 60.000 hectáreas y otros 7 por construir. Además, 3 concesiones mineras que amenazan Juchitán, San Miguel Tenango, entre otros. Región de la Mixteca. La región abarca una superficie de 15.671 kilómetros cuadrados y tiene una población aproximada de 465.991 habitantes. Se subdivide en 155 municipios agrupados en 7 distritos. Ahí, desde 2014, han ocurrido 506 delitos contra las mujeres, entre ellos 71 feminicidios. Además, tiene una amenaza importante de maíz transgénico, y algunos de sus municipios y comunidades están amenazados por 3 concesiones mineras. Región de la Cañada. Es la región de menor tamaño en el estado, con una superficie de 4.398 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 200.140 habitantes. Se subdivide en 45 municipios agrupados en 2 distritos. Ahí se han cometido desde 2014 99 delitos contra las mujeres, entre ellos 25 feminicidios. Hay una concesión minera que amenaza el área natural protegida de San Miguel Huautla. Región de la Sierra Sur. La región abarca una superficie de 14.753 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 330.823 habitantes. Se subdivide en 70 municipios agrupados en 4 distritos. Ahí, en la Sierra Sur, se han cometido 490 delitos contra las mujeres, entre ellos 153 feminicidios, además de que la amenazan 2 concesiones mineras importantes, entre otros megaproyectos que atentan en contra de los ríos. Región de la Sierra Norte. La región abarca una superficie de 8.972 kilómetros cuadrados y tiene una población aproximada de 176.489 habitantes. Se subdivide en 68 municipios agrupados en 3 distritos. 75 delitos contra las mujeres se han cometido desde 2014 en ese territorio, entre ellos 23 feminicidios. Además, tiene una amenaza importante de siembra de maíz transgénico. Tiene 9 concesiones mineras, entre ellas Capulalpan, Tanetze, La Chatao, entre otras. Región de la Costa. La región abarca una superficie de 11.605 kilómetros cuadrados, tiene una población de 534.010 habitantes y se subdivide en 50 municipios agrupados en 3 distritos. Ahí se han cometido 429 delitos contra las mujeres, entre ellos 115 feminicidios. Además, hay una importante amenaza de siembra de maíz transgénico. En diversas zonas de la costa se construyen zonas hoteleras e infraestructura carretera que causa destrucción ambiental, contaminación, alzamiento de precios y desalojo de familias campesinas y pescadoras. La incidencia en casos de agresiones a defensoras y defensores comunitarios y de la tierra y el territorio es alta. De los más dolorosos, los asesinatos a compañeros de Paso de la Reina, quienes se han mantenido en defensa del Río Verde y en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica. Región de los Valles Centrales. La región abarca una superficie de 9.480 kilómetros cuadrados y tiene una población aproximada de 1.033.884 habitantes. Se subdivide en 121 municipios agrupados en 7 distritos. 1.584 delitos contra las mujeres se han cometido, entre ellos 139 feminicidios desde 2014. Además, hay una importante amenaza de maíz transgénico, siendo de importante preocupación debido a que en esta región se ha localizado la planta de maíz más antigua del mundo, el Teocintle. La amenazan 18 concesiones mineras. Y en la historia reciente, la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines, instalada en el Valle de Ocotlán, afecta no solo al territorio de la comunidad que ocupa, sino a las comunidades aledañas debido a la contaminación del aire y de las fuentes de agua, y también por la constante amenaza de expansión a otros territorios. Del total de 742.000 hectáreas que han sido concesionadas para la minería en el estado de Oaxaca, aproximadamente el 80% son propiedad social. Oaxaca ocupa el quinto lugar entre los estados más grandes de la República Mexicana, mientras que el 78% de superficie es propiedad social. En el caso de la violencia feminicida, todas las agresiones registradas hemerográficamente por Consorcio Oaxaca son 3.717. De ellas, 477 son delitos sexuales. Hay 1.844 mujeres desaparecidas, 667 feminicidios, 544 casos de violencia familiar, 116 suicidios y 69 casos de violencia política y de género. Todo esto también es Oaxaca, y no queremos que lo siga siendo. Pero al bajar el telón de la fiesta inventada, aquí siguen las agresiones. Los asesinatos a defensoras y defensores ambientales y a periodistas continúan. La violencia contra las mujeres se recrudece. Las amenazas a los territorios y a la vida de los pueblos continúan existiendo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.